los deberes y en la promoción de los derechos de cada uno. En la sociedad hay situaciones de miseria debido a la falta de estructuras educativas para la formación cultural y profesional, el difícil acceso a la asistencia sanitaria, la discriminación en el mercado laboral y la carencia de alojamientos dignos. Si estas plagas afectan a todos, los gitanos están entre los más vulnerables, sobre todo cuando faltan ayudas para la integración y la promoción de la persona en las distintas dimensiones de la vida civil. Y es aquí, ha precisado el Papa, donde se dedica la preocupación de la Iglesia, ya que estamos llamados a asegurar nuestra cercanía y solidaridad, especialmente a los más débiles y los marginados. Junto a la solidaridad con el pueblo gitano, es necesario un compromiso de las instituciones locales, nacionales y el apoyo de la comunidad internacional, con intervenciones para la mejora de la calidad de vida. Terminó animando a los responsables de la pastoral gitana a continuar con generosidad su obra importante, a continuar comprometidos en favor de quienes pasan condiciones de necesidad y marginación en las periferias humanas, donde los gitanos puedan encontrar que se les ama con el mismo amor que Cristo ama a los marginados.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Pepe. Preséntanos a tu invitada.
Bueno, como muy bien sabes, la semana que viene es la semana, digamos, grande para lo que tiene que ver con la caridad. En realidad es todo el año, evidentemente, sí. Pero bueno.
Aunque ayer ya fueron las mesas petitorias.
Efectivamente, pero eso fue aquí en Madrid. En diferentes ciudades se celebran en otros momentos. Pero es cierto, ayer vimos mesas petitorias y huchas en las calles de Madrid. Y la semana pasada fue la presentación de esta jornada de la caridad, el Día de Caridad, que es el domingo 22, y que tiene que ver directamente con Cáritas. Bueno, pues de esto vamos a hablar, de ese Día de Caridad que, con el lema Construyendo Espacios de Esperanza, pone delante de nuestros ojos el trabajo enorme que hacen durante todo el año, pero en este momento, en la campaña del Día de Caridad, Cáritas Española. Y la persona que lleva esta campaña es Eva San Martín, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones y que ahora está con nosotros. Hola, Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues con calor, pues
muy bien,
supongo
con
que
mucho
como
calor.
Todo el mundo. Bueno, el calor, el mismo calor que va a haber alrededor de estas jornadas tan especiales para Cáritas Española. Construyendo espacios de esperanza. Yo le preguntaba la semana pasada a Monseñor Omella, que lleva la pastoral social, la conferencia episcopal, como muy bien sabes, ¿cómo se construye, cómo un ciudadano común y corriente construye espacios de esperanza a los ojos de Cáritas Española?
Bueno, pues yo voy a contestar desde Cáritas, obviamente.
Claro.
¿Y cómo se construye? Bueno, pues sobre todo con mucha generosidad y con mucha fe, ¿no? Con mucha fe de que podemos creer y cambiar muchas cosas y sobre todo podemos transformar el corazón de las personas, ¿no? Y desde ahí, como punto de partida, pues continuando contagiándonos nosotros en nuestra forma de hacer y de actuar, pues contagiando, viviendo de esas cosas desde la esperanza sobre todo el Evangelio, ¿no? Es la esperanza del reino, ¿no? La esperanza en la que Cáritas anuncia, la esperanza de que es posible construir un mundo mejor, una sociedad en la que todas las personas tenemos un espacio, tenemos un lugar. Y, como no, pues la esperanza que nos lleva a acercarnos cada día a las personas pues más vulnerables, ¿no?, de nuestra sociedad.
Ajá. Bueno, dicen ustedes en la nota de prensa que no hay que esperar a que otros cambien las reglas del juego, que hay que ser ese motor que cambia el mundo, que tantas veces hemos dicho, invitando a que nos movilicemos, despertemos, nos sumemos y participemos haciendo posible esa esperanza que en el fondo lo que pretende es justo cambiar el mundo. Cambiar las reglas del juego es cambiar el mundo. Es decir, siempre estamos un poco invitando a no perder de vista la utopía.
Efectivamente, yo creo que la utopía pues es que debe formar parte como del espíritu cristiano, ¿no? O sea, que si no tenemos utopías, si no creemos en algo mejor, pues no vemos el horizonte, ¿no? No podemos seguir andando. Entonces, pues yo creo que Cáritas, a través de todo lo que hace, ¿no? A través de todas las personas que forman Cáritas, pues lo puede ver el resto de la sociedad, ¿no? Yo creo que vamos construyendo espacios de esperanza, pues desde lo cotidiano, desde la sencillez, en el día a día, sin hacer grandes cambios sociales de la noche a la mañana. Yo creo que el verdadero cambio y la verdadera construcción de esperanza es la que va poco a poco permeando pues nuestra forma de actuar, ¿no? Y desde ahí pues se pueden hacer pues obviamente cambios sociales, cambios económicos y cambios políticos. Como nos lo creemos, pues vamos trabajando ahí. Ahora es una labor pues también muchas veces pues oculta, muchas veces parece que no avanzas ni se transforma nada, pero yo estoy convencida de que, bueno, yo y la gente que trabaja en Cáritas está convencida de que esa transformación se está dando, porque muchas personas se están transformando y están construyendo algo distinto.
Entonces digamos que como estamos trabajando y nos lo creemos, dejamos atrás la utopía para convertirlo en realidad, aquello en lo que pensamos, ¿no?
Sí, claro, es acercarla, es acercar la utopía y hacerla posible hoy, ¿no? Ajá. Eso es el reino también, ¿verdad?
Ciertamente. Toda esta campaña puntual, este Día de Caridad, se enmarca dentro de otra campaña más amplia, lo de Vive sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir. Y de sencillez y de cambiar los modos de vida hablan ustedes también, ciertamente, en la campaña. Y no se olvidan de la cantidad de realidades que nos alejan del momento por cómo están viviendo muchos de los que nos rodean, a veces vecinos, familia, etcétera. Es decir, la falta de accesos a determinados bienes sociales, la falta de vivienda, no tener trabajo, tantas y tantas cosas. Todo eso también tenemos que conquistarlo de nuevo.
Pues sí, efectivamente, porque ahora también estamos, es verdad, en una situación pues más peculiar, ¿no?, que en otros años, y es pues debido a esta situación de crisis en la que estamos de alguna manera inmersos, ¿no?, en este último periodo de tiempo. Pero precisamente desde ahí, pues quizás una de las luchas o apuestas más importantes de Cáritas es reconquistar de alguna manera los derechos de las personas que derechos fundamentales que se han ido perdiendo por el camino, ¿no?, que han ido arrasando un poco con la vida de las personas, de las familias, y también sin dejar de olvidarnos no solo de la situación que vivimos en nuestro país o que vivimos en Europa, sino también incorporar y recordar en nuestro trabajo diario a todas las personas que viven en situación de pobreza en el resto de los continentes, ¿no? Porque recordamos que Cáritas está aquí, pero Cáritas está en el resto de los países del mundo. Entonces, bueno, pues desde ahí, uniéndolo a esta misma campaña, la campaña que se lanzó en el mes de diciembre de Una Sola Familia Humana, Alimentos para Todos, pues es un ejemplo, ¿no?, de cómo poder seguir trabajando en ese vivir más sencillamente para que otros puedan vivir dentro y fuera de nuestro país.
No cabe duda de que todos podemos hacer algo, y ustedes lo decían los obispos en su mensaje. En este momento de nuestra historia hay que mirar las realidades de los pobres, escuchar su clamor y generar cada día pequeños espacios de esperanza, esos espacios que se pueden generar pues con lo más sencillo. De lo más sencillo es una mano tendida, una sonrisa, una palabra amable. Pero hay otras muchas cosas y de eso dan ustedes también cuenta. La labor de los voluntarios y la cantidad de personas que colaboran con Cáritas, ¿no?
Sí, además en esta fiesta, como mencionaban antes, es verdad que es nuestra gran fiesta, pero especialmente es la fiesta de las personas que forman parte de Cáritas, y no olvidemos que la mayoría son personas voluntarias, ¿no? Hombres y mujeres que de forma desinteresada, bueno, pues comparten parte de su tiempo, de su vida, pues para transformar y para hacer posible esa utopía que comentábamos, ¿no? Entonces es la gran fiesta de las personas voluntarias de Cáritas, ¿no?, que colaboran, participan y construyen esa esperanza, ¿no?, de la que estábamos hablando.
Sí, en el manifiesto de la campaña hablan ustedes justo un poco como en contra de la opinión generalizada de que vivimos cada día más ensimismados en nosotros mismos. Y ustedes dicen que hay que ser capaces de hacer posible en nuestras comunidades y en nuestros pequeños grupos, empezando por el grupo más pequeño, que suele ser el familiar, vivir, hacer espacios comunitarios, solidarios, donde creamos en ese otro mundo posible. Otra forma de relacionarnos y otra forma de convivir. O sea, contracorriente, Eva.
Pues claro que contracorriente. La verdad es que esto al final es, o nos arrastramos por la corriente en la que todos ya estamos, que es esa que todos conocemos bien, ¿no?, en la que cada uno pues se mira a sí mismo y nada más, o construimos desde los espacios más básicos que todos compartimos, ¿no?, que son los de pues la familia más cercana, los amigos, y desde ahí no es para que nos quedemos ahí encerrados, sino desde ahí poder salir y seguir transformando, ¿no? Pero si no empezamos por nosotros mismos y por los que tenemos al lado, es complicado, ¿no?, transformar todo. Yo creo que sí se puede, que se está haciendo, que hay muchísimas personas que, bueno, pues que hacen opciones familiares, opciones personales, de relacionarse con los bienes de otra manera, de relacionarse con su tiempo de ocio de otra manera, ¿no? Y pensar más allá de su propio bienestar o de su propio placer y poder hacer cosas distintas y alternativas, ¿no? Y eso lo hemos ido hablando a lo largo de estos 3 años de la campaña Vive Sencillamente, y yo creo que sí que se está haciendo y que hay mucha gente que hace cosas distintas, ¿no? Desde distintos ámbitos, ideologías, formas de pensar diferentes, pero cada uno está haciendo su pequeño aporte, ¿no?, para esa transformación.
O sea, que además de la sencillez en el vivir, está el compartir y el tender una mano al que está al lado, a nuestros hermanos. De eso se trata justamente en este momento puntual, en las diversas colectas que se hacen en todas las diócesis españolas y en el Día de Caridad, que es el día 22, el domingo 22, ¿no?
Sí, sí, además también para Caritas es, además de celebrar, ¿no?, como decía antes, es un momento importante porque todas las Caritas diocesanas, las 70 Caritas que conforman la Caritas española, pues es el momento en el que de alguna manera rinden cuentas o dan a conocer en sus ámbitos, bueno, pues en su ámbito local, pues qué es lo que han hecho durante todo el año, qué trabajos, qué han acometido, qué obras, qué han hecho con las personas, cómo han hecho todo lo que han hecho, ¿no? Y además es un momento en el que, bueno, pues al compartirlo con el resto de la sociedad y dar fe y testimonio de lo que se ha hecho, bueno, pues es también, tiene ese doble sentido de, bueno, pues ante lo que vemos que Caritas ha hecho, pues es otra invitación, ¿no?, a seguir apoyando la labor que hace, ¿no? Y entonces, bueno, pues también es un momento en el que, bueno, pues muchas personas también pues se aportan con sus bienes o con su tiempo también, se replantean, pues cómo colaborar con Caritas, pues económicamente o para el próximo curso, decir, bueno, ¿cómo podría yo echar una mano a Caritas también y de cara al próximo curso, pues adquirir un compromiso, ¿no?, de colaboración?
Ajá. Lo que no me cabe duda es que todos estamos llamados a construir esos espacios de esperanza a los que nos invita el mensaje y a los que nos invita Caritas Española. Muchísimas gracias, Eva. Seguiremos
gracias
construyendo con mucha esperanza.
Claro.
Buenas tardes.
Sí. Buenas tardes, gracias.
Pues gracias, María Eugenia Díaz, y gracias a Eva San Martín. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ganar 2 Eurocopas y 2 Mundiales seguidos.
¿Te imaginas?
Oye, alguien tiene que ser el primero en hacerlo.
Desde COPE seguimos empujando a la selección.
Y contamos contigo.
Bienvenido a la forma más intensa de vivir el Mundial.
COPE es Mundial.
¡Hola, hola!
En directo desde Brasil, la mayor cobertura de la radio española para que vivas al minuto el mayor espectáculo del fútbol.
COPE. Estar informado.
En Hipercor revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Por ejemplo, ahora tienes lomos de novillo argentino a 14,95 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
También en hipercor.es.
Recuerda, lomos de novillo argentino por 14,95 € el kilo.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de principios. Porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor. Marca la X a favor de la Iglesia y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
Es el número uno narrando partidos.
¡Rueda la pelota! ¡Comienza el partido!
¿Qué te parecería aprender con Manolo Lama y hasta compartir programa con él?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
¡Todavía no lo conocen! ¡Date prisa!
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930 o entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline bajo teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
¿Te pasas el día pensando en vacaciones? ¡Normal! Porque sabes que con las ofertas del verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, te irás seguro, pero seguro, segurísimo. Si aún no has hecho tu reserva, estás de suerte, porque ampliamos nuestras ofertas hasta el 30 de junio. Hasta el 50% de descuento. Comidas y niños gratis. Y pago hasta en 10 meses. Haz ya tu reserva. Con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pasado mañana, solemnidad de la Santísima Trinidad, la Iglesia celebra la jornada Pro Orantibus, cuyo lema para este año dice Evangelizamos orando. Es una jornada dedicada a orar por las personas consagradas contemplativas y a la vez una ocasión para dar gracias a Dios por esta forma de consagración, para expresar nuestra estima y para dar a conocer esta vocación tan necesaria y hermosa en la Iglesia y para la vida del mundo. Para hablar de esto nos acompaña Lourdes Grosso, que es directora del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. Lourdes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. El lema de este año, Evangelizamos orando, está en sintonía con la exhortación del Papa Francisco, la alegría del Evangelio, en la que remite a lo esencial de la vida contemplativa, que es la oración, ¿no es así?
Efectivamente, el objetivo precisamente de esta jornada Pro Orantibus es resaltar cuál es la dimensión propia de la vida contemplativa, pero resaltarlo en el contexto del momento eclesial en que estamos viviendo. Y naturalmente ahora hay que hablar de Evangelii Gaudium porque es el programa que el Santo Padre Francisco nos ha puesto para toda la Iglesia. Por eso hemos querido resaltar la evangelización desde esta dimensión contemplativa que es la oración.
Pero ya que hablamos también del momento que estamos viviendo, ya estamos preparando de alguna manera lo que el año que viene será el quinto centenario de Santa Teresa, precisamente una monja contemplativa y renovadora, ¿no?
Efectivamente, 2015 va a ser un año muy especial para la vida consagrada, no solo contemplativa, porque es el centenario de Santa Teresa, sino para toda, porque es el año de la vida consagrada. Es un regalo para España que el Papa haya precisamente pensado en este año 2015 que coincide con el centenario de Santa Teresa. Yo creo que va a ser para todos una ocasión de conocer mucho más esta vocación especial en la Iglesia, que es la vocación consagrada, en todas aquellas formas que el Espíritu inspira y, en concreto, en la que estamos hablando hoy, que es la vida contemplativa.
Claro. Sin embargo, da la impresión de que muchos católicos de buena voluntad, gente sencilla, que no llegan a entender del todo el sentido de la vida contemplativa.
Bueno, yo creo que en esto quizás ha habido un cambio, porque antes, en una época social donde la actividad, el activismo era frenético y era lo que nos movía a todos, parecía que estar, entre comillas, sin hacer nada, no tenía mucho sentido. Pero precisamente cuando hemos llegado a una época que, puesta en crisis una situación social, también se han subrayado otros valores, que son la convivencia, la escucha, el silencio, sobre todo la necesidad de paz en el corazón y en el ambiente, quizás también se ha abierto más la mente y el corazón a la comprensión de lo que aportan los contemplativos en la Iglesia, porque son el apoyo, son realmente las columnas, la oración es la columna que sustenta la vida de la Iglesia, y los contemplativos se dedican íntegramente, especialmente a la vida de oración.
Por lo tanto, podemos decir que la vida contemplativa sigue siendo actual y necesaria en la Iglesia y en el mundo también.
Es actual, es necesaria en la Iglesia y en el mundo, efectivamente. Y además, tenemos también el hecho de que son cada vez más las personas, jóvenes, adultos, que se dirigen a los monasterios, a los conventos, para pasar unos días, para conocer a quienes allí habitan, no solamente para enriquecerse con el patrimonio artístico, que es impresionante en España, sino sobre todo con ese patrimonio único, que es un estilo de vida que los monjes y las monjas nos transmiten. De hecho, hay pues muchísimas personas que aprovechan huecos, fines de semana, momentos festivos como el que se acerca ahora, para visitar algún monasterio y beber de esta espiritualidad que necesitamos para la vida cotidiana.
Y además se da el caso de muchas personas que, bueno, pues han experimentado ya previamente a la entrada en la vida contemplativa, pues una profesión, una vida universitaria, es decir, que han conocido el mundo, digamos, en todo su esplendor, pero han tomado esa opción por la vida contemplativa, ¿no?
Así es, cuando el Espíritu Santo toca el corazón de alguien, no mira que sea analfabeto o doctor en alguna ciencia de este mundo. Y de hecho, cada vez son más las personas que ya tienen una profesión, una formación intelectual, académica, un recorrido hecho en las cosas de este mundo, aquellas que son llamadas para la vida contemplativa. No es requisito, ni mucho menos, sino el único requisito es estar en ese camino de querer adquirir la sabiduría que viene de Dios. Pero precisamente por esto, ese prejuicio que quizás algunos pudieran tener de que a la vida contemplativa van simplemente personas que no tienen otras luces o no tienen otras posibilidades, eso es totalmente falso. Cada vez son más los jóvenes y las jóvenes universitarios y profesionales ya en activo que son llamados a esta vocación contemplativa.
Mm-hmm. Y volviendo al tema de la evangelización, ¿podemos decir que los y las contemplativas evangelizan con lo que son más que con lo que hacen?
Evangelizan con lo que son fundamentalmente. Ellos, y yo diría que todos los cristianos, porque a la hora de la verdad lo que se transmite el Evangelio por el modo en que nos amamos, por el modo en que vivimos la realidad. Pero ellos, de una forma concreta o más específica o más visual, por así decir, las monjas y los monjes, evangelizan con esta presencia tan clara, tan notoria, de ser personas consagradas íntegramente a Dios en el corazón y en el tiempo y en el espacio. Porque los monasterios son lugares donde tanto el creyente como el no creyente sabe que hay personas que están consagradas a Dios. Por tanto, eso es una noticia, es una buena noticia. Es algo que no puede pasar desapercibido, independientemente del aprecio que se tenga.
Y en un tiempo como el nuestro, donde todo va a gran velocidad, el detenerse para orar, para reflexionar un poco en la propia intimidad, parece que no llega ese momento por esas prisas. En la vida contemplativa nos muestran la gran belleza de la oración, ¿no?
No llega ese momento por las prisas, pero ¿quién no lo desea?
Claro,
estamos
claro.
Todos deseando tener ese momento de intimidad, de intimidad familiar, de intimidad con los amigos, de intimidad personal, de intimidad con Dios. Esa intimidad, que es la oración es la vida íntima con Dios, ciertamente se puede vivir en cualquier lugar. No solo se puede vivir, sino que estamos llamados a vivirla cada uno donde estemos situados, en el mundo, en los afanes o en el monasterio. Pero no cabe duda que necesitamos siempre referencias, modelos, personas a las que mirar para saber qué es posible. Y los contemplativos nos muestran de una manera muy clara y muy impactante, creo que podríamos decir, esta belleza de la oración, esta belleza de dedicarse a la intimidad con el Señor.
Por lo tanto, no es la soledad del contemplativo no es una soledad vacía, una soledad estéril, sino que es una soledad acompañada, ¿no?
Bueno, dado que antes hablábamos de Santa Teresa, también
claro.
Tenemos a San Juan, es una soledad sonora,
claro.
Es una soledad acompañada, es una forma de convivencia distinta, donde el protagonista, la primera referencia es la Santísima Trinidad, son las personas divinas. Pero amar a Dios y amar al hermano son dos mandamientos que son uno, son dos caras de la misma realidad. Entonces, nada más lejos que de la vida contemplativa que el esconderse o el alejarse de las necesidades de los hombres. Todo lo contrario, ellos están en una soledad, están en una distancia quizás del ajetreo cotidiano, pero sus vidas están presentes, su oración está presente y sostiene la vida cotidiana de todos los ciudadanos.
Para terminar, Lourdes, el Papa Francisco, desde el mismo día de su elección, pidió a todos que rezáramos por él. y es una constante en sus discursos, rezad, rezad.
Efectivamente, porque rezar no es un acto de piedad, no es ni mucho menos una costumbre. Rezar es poner el espíritu en oración, es elevar el ánimo a Dios. Y elevarlo de una forma comunitaria, rezar por alguien, que es la intercesión, la oración de intercesión, es algo que necesitamos porque creemos en la comunión de los santos,
claro.
Creemos en el poder de la oración. Entonces, aquí las cosas no se logran en la Iglesia, las cosas no se logran por esfuerzo personal o por inteligencia, se logra por amor compartido, por oración compartida.
Lourdes,
claro que tenemos que rezar por el Papa.
Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por tus palabras y no olvidemos el lema del domingo, evangelizamos orando. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Pues hasta aquí el Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.